Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, trabajando a todas horas para, en fin, rellenar 54 minutazos de radio que todavía tenemos por delante. Y entre nuestros planes, pues hay muchas cosas. Para empezar, tenemos que resolver nuestra encuesta de Twitter. Tenemos cita con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Vamos a conocer a una madrileña que ha organizado un festival en un pueblecito muy chiquitín. Luego ella nos lo va a contar. Y nos vamos a acercar a un mercado muy especial, porque mercados con sello de garantía frente al COVID es lo que se está buscando por todas partes. Los dos primeros en conseguirlo han sido los municipales de Barceló y de Sant Anton. ¿Qué es lo que implica esto? Pues que podemos estar seguros de que en todos los puestos de esos mercados se aplican las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. Bueno, pues en uno de estos mercados, en el de Sant Anton, está nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Aquí estamos recorriendo las instalaciones de este mercado, además fijándonos en esas cosas diferentes que encontramos ahora alrededor de todas las instalaciones. El sello de garantía frente al COVID-19 ya luce en la puerta. Yolanda Álvarez, que es la gerente, me imagino que orgullosos, ¿no? Porque el trabajo no ha sido sencillo. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que muy orgullosos porque, bueno, es un reconocimiento a las medidas que hemos adoptado en este nuevo estado de normalidad.
¿Con qué cosas nuevas encuentra el cliente? Yo, por ejemplo, me he fijado que para entrar al baño tenemos que hacerlo de un modo distinto.
Sí, bueno, tenemos un código, ahí tienes que teclear un código porque normalmente lo que debemos hacer es mantener las medidas de higiene con la mayor seguridad posible. Entonces, solamente pueden acceder los clientes que realmente tengan una necesidad.
Bueno, cartelería además por cada una de las plantas, espere su turno delante de cada puesto.
Sí, bueno, estas medidas ya las adoptamos cuando entramos en la segunda fase para separar, para que la gente mantuviera esa distancia. De hecho, seguimos pidiendo la distancia de 2 metros de seguridad, aunque ahora se ha cortado un poco.
Dani es uno de los carniceros del mercado de Sant Anton, al frente del Ameiro. ¿Qué tal se ha comportado la clientela durante el confinamiento y ahora de vuelta a esta normalidad?
Pues perfectamente, cumplen todas las reglas de distancias, usan los geles hidroalcohólicos cada vez que van a comprar y todo perfecto.
Bueno, y Paco, que está al frente de la Casa del Bacalao, me dices que otra de las recomendaciones que estáis pidiendo a los clientes es que siempre que puedan, que paguen con tarjeta. Esto es una de las opciones que más están manejando.
Sí, es lo que más se maneja. Todo el público prefiere pagar con tarjeta, sí.
Más sencillo también para vosotros.
Hombre, para nosotros mejor. Hay que contar menos monedas.
Y hay que también ensuciarse menos las manos, todo hay que decir.
Pues mucho menos, claro. Porque si no, cada vez que toca el dinero, te tienes que estar lavando con el litro de gel, pues así no hace falta.
Una de las cosas que ha agradecido la cliente la de este barrio es el servicio a domicilio que habéis prestado, ¿no? Y que se ha incrementado durante el confinamiento. Ahora incluso lo siguen demandando.
Sí, durante el confinamiento se utilizó mucho el servicio a domicilio y ahora la gente, sobre todo gente mayor, pues se ha acostumbrado y nosotros seguimos haciendo el mismo servicio con la misma calidad y urgencia y todo.
En el caso de la carne igual.
Igual, parecido. La gente lo prefiere a domicilio, así sale menos y es aquí una zona un poquito de gente un poquito mayor. Menos la clientela que viene así de pasada.
Y me decís que se echa de menos el turismo, ¿no? Eso sí, ahora mismo el mercado no está como hace un año.
No, por supuesto, este mercado, aparte de lo bonito que es y la zona que está, pues tiene mucho turismo y ahora se nota mucho, mucho.
Ya nos hacen las fotografías contra ese enorme escaparate que hay ahí de terneras, ¿no?
Sí, todos los turistas cuando vienen siempre pedían permiso para hacerse foto con los lomos de vaca, con las piernas, porque lo parecía así extraño ahí, que estuviera ahí colgado.
¿Qué es lo que más se ha consumido durante estos meses? ¿Qué es lo que más se ha pedido?
Lo que más se pedía, preparados, almóndiga, cosas de esas, así, hamburguesas, todo más preparado.
Todo preparado. Bueno, pues Dani, Paco, muchísimas gracias. Os dejamos, que llegan ya clientes y hay que atenderles como se debe. Que tengáis un buen verano. Decíamos, en este mes de julio, este mercado estaría a rebosar con las fiestas del orgullo, con los turistas, ¿no?, que se dejan caer cada año por aquí, por la Comunidad de Madrid.
Sí, sí, la verdad es que se nota muchísimo, porque teníamos bastante afluencia. Para nosotros, mes de julio y agosto eran dos meses bastante buenos, sobre todo por la afluencia de turismo que viene de visita, pero sí que se llevan productos, bueno, pues todos los que lógicamente pueden llevarse, y sí, la verdad es que lo estamos notando bastante.
Otra de las cosas, ha sido muy difícil obtener este sello, ha habido que implicarse mucho, utilizar nuevos productos de limpieza, un sistema de ozono también diferente.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que se ha hecho es ser mucho más rigurosos a nivel de limpieza con los productos. Lógicamente ha habido que cambiarlos, utilizar pues lo que recomendaban. El sistema de ozono ya lo teníamos implantado en el mercado desde el inicio, y bueno, realmente hemos nos enteramos que era un sistema que ayudaba muchísimo a la higienización del mercado. Nosotros tenemos además el sistema de aire acondicionado con salida y toma aire de la calle, con lo cual siempre se está renovando.
Bueno, ¿y quieres adelantarles además a los oyentes una novedad aquí en Primicia?
Bueno, sí, a partir de mañana vamos a lanzar una campaña que esperamos que, bueno, pues que incentive toda esta gente que venga a darse una vuelta por esta zona, pues que tenemos el mercado con una climatización estupenda, se está muy fresquito, y además con la primera consumición vamos a regalarles una funda para que puedan guardar su mascarilla y no la tengan colgando en cualquier sitio.
Es muy buena idea, gel, como decíamos, por cada uno de estos establecimientos, señalización para que esperemos el turno a esa distancia de seguridad oportuna, la mascarilla, que es obligatoria y que nos lo recuerdan también en la entrada. La gente parece que está siendo respetuosas, y estos códigos tienen algo que ver.
Tienen algo que ver porque verás que en esta planta hay dos locales que realmente lo que venden es producto preparado que puedes degustar aquí. Son sus códigos para que lean las cartas. Están todos los locales de la segunda planta, no tienen carta y funcionan también con este tipo de códigos. Lo que intentamos es que la gente no interactúe ni se apoye en los mostradores para que mantengan la distancia. Si bien está todo el producto expuesto, pero sí intentamos que mantengan la distancia.
Se han adquirido además nuevos productos de limpieza, ¿no?, que hasta ahora no se utilizaban.
Sí, sí, sí. La empresa de limpieza, además, está todo certificado que los productos cumplen absolutamente con todos los requisitos para mantener limpio. Se limpia más frecuentemente pasamanos, sobre todo zonas donde la gente pueda apoyarse. Te habrás fijado que en la entrada, en todas las plantas, tenemos geles hidroalcohólicos. Y bueno, luego sí que hemos implantado un sistema de circulación para intentar que la gente no se cruce, para que entren por una entrada y salgan por otra completamente distinta.
Por otra puerta. Enhorabuena por obtener este sello. Yolanda Álvarez, que eres la gerente de San Antón, también lo tiene en el mercado de Barceló, y sabemos que hay 15 mercados municipales que están intentándolo también conseguir.
Sí, sí, ayer además tuvimos una reunión y bueno, estaban todos preguntando pues cómo lo se había hecho. Bueno, yo intenté echarles una mano en lo que fuera, porque realmente los mercados municipales han peleado mucho, ninguno ha cerrado, hemos estado abiertos, adaptándonos a todo, y aquí seguimos de momento.
Mercamadrid también, Eli, fue una de las primeras instalaciones en conseguir este distintivo que otorga a la Comunidad de Madrid, que garantiza que estamos en un espacio más limpio, más protegido, y que de esta manera, bueno, se pueden cumplir pues toda la normativa que exige en estos casos también la Comunidad.
Efectivamente, yo creo que estos sellos lo que va a dar es tranquilidad al público de que, bueno, que pueden venir a un entorno relativamente seguro, donde efectivamente, bueno, pues todas las medidas que se han presentado son las que se han adaptado para que la gente pueda estar tranquilamente y volvamos a esta normalidad de la mejor manera posible.
Pues muchísimas gracias, Yolanda, por guiarnos por el mercado de San Antón.
Nada, a vosotros.
Eli, pues nada, lo dicho, ese sello que ya luce en la puerta de San Antón.
Bueno, pues mira, enhorabuena a este mercado y al de Barceló, que son los dos primeros que lo consiguen. Ojalá el resto lo consiga pronto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
I'll be yours till the end of time, 'cause you made me feel, yeah, you made me feel so shiny and new, like the virgin.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Like the one in me, that's okay, let's see how you do it, put up your dukes. Let's get down to it. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
Bueno, pues la fama ya ha entrado hace un rato, ahora llega Carmen Martín Tejeda, que viene precedida por su fama, siempre. Esto ya lo hemos dejado claro a primera hora de la mañana. Y viene cargada con el resultado de nuestra encuesta de hoy de Twitter, que vamos a recordar un poquito, Carmen, ¿de qué va?
Sí, mira que intento alcanzar la fama, pero no lo consigo, ¿eh?
Nada, nada.
Corre más que yo.
La persigues, y ahí.
Corre mucho más que yo. A ver, también están corriendo nuestros oyentes que ya llevan toda la mañana votando en esa encuesta que hemos puesto desde primera hora de la mañana en Twitter. Hablábamos de ese estudio que concluye que los centros comerciales de Madrid han perdido de media el 55% de público respecto a antes del COVID-19, de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas. Uh-huh. Estos son datos ya de la desescalada, porque evidentemente durante el confinamiento no hemos ido a ningún lado.
Cero, sí.
Exactamente. Pero parece ser que una vez que ya se ha empezado a ir, Bueno, pues la gente está siendo un poquito reacia y hay una afluencia mucho menor de la esperada.
Ya.
Y preguntábamos a los oyentes dónde están realizando sus compras. Sí, eres de grandes superficies y estás yendo a grandes superficies o vas a tiendas de barrio.
En este caso, todo tiene su lado bueno y su lado malo, claro. Como casi todo en esta vida. No, es verdad, vas a un centro comercial, tienes más variedad y espacios más abiertos, pero luego está la tiendecita de barrio donde tienes esa atención más personalizada, donde, en fin, te tratan de otra manera.
Hombre, ¿dónde está el dependiente que te conoce? Y hombre, Manolo, sí, la semana que viene me traen lo tuyo. Mira, te he reservado esto que sé que te gusta.
Exactamente.
Eso solamente lo hay en una tienda de barrio.
Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que han dicho nuestros oyentes?
Pues durante mucho tiempo esta mañana la cosa ha estado al 50-50, 50-50. Y ahora se ha decantado un 60%. Compran, están realizando las compras en grandes superficies.
Y un 40, entonces, en comercio pequeñito.
En comercios de proximidad, en tiendas de barrio. 60-40. Bueno, no hay mucha diferencia.
Bueno, sí, pero...
pero bueno.
Claro. También es verdad que uno pues va a una gran superficie y puede comprar muchas cosas sin moverse del mismo sitio.
Eso sí.
Pero también es cierto que el comercio de cercanía, el comercio de barrio, las tiendecitas, pues necesitan un poquito de empuje.
Necesitan,
también,
que
claro.
Muchas de ellas todavía no han podido abrir, que todavía tienen, que muchas han tenido muchos problemas, que han pasado todos estos meses de confinamiento a duras penas y que algunas todavía no han podido abrir. Entonces, bueno, necesitan también nuestra ayuda. Y oye, si podemos, si nos viene bien y si no, hacemos un esfuerzo y nos pasamos para verlo a los comerciantes del barrio.
Bueno, de momento, cuando son las 12:22, los oyentes de Buenos Días Madrid han hablado y lo que han dicho a esta hora es que el 60% de ellos compran grandes superficies, lo está haciendo en estas épocas extrañas que tenemos entre manos, y un 40% lo está haciendo en comercio de cercanía. Nuestra encuesta sigue ahí,
ahí sigue,
podéis seguir votando tranquilamente. Y en fin, pues ahí lo dejamos.
Es un ser vivo. Es un ser vivo. Sí, la encuesta es un ser vivo, evoluciona, crece, sube, baja, adquiere entidad propia, está viva.
Vale, pues ahí está esa encuesta. Si os apetece participar, pues ya sabéis dónde estamos, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, y mañana otra.
Diferente. Y mañana más.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8, abrimos la jornada en segunda. Fuenlabrada Racing de Santander. Síguelo en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y desde las 9:30 por ambos diales, jornada 35 en primera. En Balaídos, Celta de Vigo, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Es verdad que durante todos estos meses en las que, bueno, en los que hemos tenido que estar prácticamente confinados, Miguel Aguado ha estado entrando en este programa como siempre, pero hoy por primera vez nos vemos las caras. Miguel, qué alegría.
Hombre, vengo nervioso, es que esto no hay color, no hay color el vernos, el hablar contigo, y que es distinto. Que
claro que sí.
Aún así hemos intentado, porque la vida continúa, confinamiento o no, y hay que ser sostenibles siempre, siempre, aunque estuviéramos en casa, que muchos lo han sido. Hemos tenido muy buenos datos también, por cierto, Eli, de recogida de residuos, que seguimos siendo buena gente. Yo sabes que apuesto por ello, pero lo hemos sido en momentos complicados.
Pues me alegro muchísimo de tenerte aquí. He estado muy solita en este estudio, bueno, muy solita con mis compañeros del Buenos Días, que hemos estado viniendo, bueno, pues turnándose. Unos teletrabajando en casa, otros hemos estado aquí desde el principio del confinamiento, pero siempre da mucha alegría que tenga este estudio un poquito de vida, como verán nuestros oyentes que nos siguen a través del streaming.
Y qué buena mente tenemos. Que eso sí, es verdad, a mí me gusta. Se echa, bueno, hay amistad.
Somos una familia. Claro que sí, entre nosotros y con los oyentes. Ya hemos formado una gran familia, los de las 10 de Buenos Días Madrid, y la verdad es que yo estoy muy satisfecha de ello. Bueno, que vamos a hablar del tenemos que seguir hablando del coronavirus, vaya, de la distancia social, ¿verdad? De los medios de transporte, y es verdad que ahora ya se pueden utilizar los medios de transporte público, pero mucha gente, a raíz del coronavirus, ha optado por otro tipo de vehículos para trasladarse, por ejemplo, los patinetes y, por ejemplo, las bicicletas eléctricas. Creo que hay ayudas para hacerse con una de ellas, y luego también me imagino que tendrán sus pros y sus contras, tú nos dirás, de cara al medio ambiente.
Claro, vamos a hablar de ello, la cifra es muy buena. En cuanto hemos podido salir, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que ir en bici o ir en patinete, o bien propio o bien porque fuera de estos sistemas, que puedo utilizarlo en muchas ciudades de la Comunidad de Madrid, pues era el aislamiento con respecto al resto perfecto, porque si te acercas mucho te das un golpe, con lo cual la distancia la mantenemos sí o sí. Bueno, hemos aumentado un 300% el uso frente a antes del confinamiento, lo cual también hace algo muy importante, es que aquellas personas que no lo utilizaban por miedo, pues porque no es lo mismo ir con un coche, no te tienes que... ¿seré capaz o no? Bueno, pues un 300% ha aumentado mucho el uso, con lo cual ya se potencia mucho más ese hábito. Y eso yo creo que es muy, muy buena noticia, porque evidentemente es una forma de traslado muy correcta, pero además lo es desde el punto de vista ambiental y además es saludable. Jesús Sánchez Martos nos diría, perfecta, seguro para movernos, porque hacemos ejercicio, nos movemos y yo creo que esto pues nos viene muy bien. 300%, que no está nada mal, Eli. Pues y hay muchas ayudas. Yo creo que en esto además se han empezado a poner de acuerdo. Hace años los primeros que estuvieron, que lanzaron ayudas fueron, creo recordar, que fue el País Vasco y Cataluña, a la compra,
sí,
como tal. Y ahora ahí lo que a mí me gusta es que hay cierta coordinación. Hay ayudas del Estado, a través del Plan MOVE, para las administraciones, para que pongan carriles bici, sistemas específicos para circular por ello. Quiere decir que si yo vivo en Alcobendas, hay ayudas para el ayuntamiento. Como tal, pues para que haga un carril bici por donde sea, para que lo marque, lo señale, para que haga planes de concienciación, de movilidad, dónde es mejor, dónde aparcar la bici y todo eso, para que yo me pueda desplazar en cualquier municipio de España. Pero luego solo hay dos comunidades autónomas que han empezado a dar ayudas concretas para la compra y la adquisición. Una es la Comunidad Valenciana y otra es la Comunidad de Madrid.
Pues qué bien.
Muy bien, y además yo creo que ayudas muy interesantes. Nos dicen que no van a superar el 50% de la compra, pero bueno, es que ya es bastante. Y son ayudas que yo creo que están muy, muy, muy bien. En la Comunidad de Madrid tenemos hasta 150 euros para patinetes eléctricos. Que no vale coger el patinete que tenías y ponerle una bombilla.
Ah, no. Tiene Hay que comprarlo comprado. Ya hecho.
Y como cuando hacemos con las calderas, con todo esto, es en la tienda donde vamos a comprarlo, donde podemos aplicar ya o solicitar esa ayuda. Y hasta 500 euros para bicicletas eléctricas, depende del modelo, del tipo de bicicleta, e incluso 600 euros para ciclomotores. Luego, es buen momento para hacer la compra, para poder hacerlo. Sigue siendo magnífica la idea si uno no lo utiliza muy de continuo o no tiene espacio en casa para tenerlo, pues utilizar un sistema como tenemos Bicimat y otros en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, que oye, uno lo utiliza, lo deja y se desentiende de la bici, y son tremendamente asequibles también. Cualquiera de las dos opciones están ahí, que yo creo que está muy, muy bien, y facilite, va a seguir facilitando. Pero os comentabas pros y contras.
Sí, antes de entrar en ello, ¿los patinetes pueden ir por el carril bici? Yo es que tengo esa duda.
Se está reglamentando. En la mayoría de los casos sí que se puede. Es un transporte sobre ruedas y depende de la normativa de los ayuntamientos. Pero yo te diría, como criterio general, porque a veces nos parece complicado, es si vamos sobre un vehículo, que es un patinete o una bicicleta, comportémonos como vehículo.
Exacto.
Y si vamos como peatón, nos comportamos como peatón. Por ejemplo, una norma muy... a veces que no lo vemos. Alguien que cruza montado en la bici o en el patinete un paso de cebra. El paso de cebra es de peatones. Uno antes de cruzarlo se baja. Porque podemos aparecer muy deprisa y el coche nos puede atropellar. No podemos ser vehículo cuando nos interesa, peatón cuando queremos. Hay unas ciertas normas. Pero sí, se puede utilizar y hay también normas sobre la velocidad. Lo interesante es preferible que uno se traslade en patinete por un carril bici y no que vaya por la acera sorteando personas mayores. La convivencia es complicada, igual que donde lo aparcamos, ¿no?
Pues, los aparcamientos, por cierto, hay que poner más parkings de bicicletas, hay que poner más parkings de patinetes, claro. Porque es que, claro, llega un momento en que sí, mucho patinete, mucha bicicleta, pero ¿dónde se dejan?
Y luego tenemos desde la propia movilidad de las personas que podemos andar con facilidad, pero recordemos que la ciudad debe ser, sobre todo, también para personas que tienen dificultad al andar, que no solamente son personas que van en silla de ruedas, que por supuesto todo tiene que ser accesible, sino personas mayores, personas con dificultad visual, etcétera. No puede ser que uno vaya sorteando el patinete que le ha dejado uno tirado donde sea, la bici la ha aparcado donde sea, igual que las motos. Tiene que haber espacios para ello, y si no lo hay en un momento dado, yo digo, un poquitín de sensatez, pues dejemos el patinete o la bici pues al lado de un árbol, de una forma que no entorpezca. Pensemos que alguien tiene que pasar. Y si a una persona mayor que da un pequeño paseo por un barrio del centro de Madrid, y que han cogido también ese hábito de pasear, pues va sorteando bicis, tiene temor a caerse, lo que estamos haciendo es condenarle a quedarse en su casa. ¿Podemos convivir? Claro, requiere aceras más anchas.
Bueno,
bien, pues estos son los cambios, pues que tienen que hacer los ayuntamientos.
Claro que sí.
Separar viandante,
hagamos parkings, claro. Hagamos que esa convivencia sea para largo plazo. Contras, venga, voy a ser un poquito abogado del diablo. Claro, bueno, los patinetes y las bicis eléctricas usan baterías.
Claro, y las
¿qué pasa con las baterías?
De momento duran bastante más que la bici, a diferencia de los coches, que
ya
tiene una duración. Esas baterías tienen que, pongamos que ya hemos sido unos adelantados a nuestra época y tenemos un patinete que ya está el pobre muy mal.
¿Qué hacemos con ella?
Pues tiene que ir a un punto limpio y se separa la batería, si no nos la separan allí o nos indican cómo separarlo, porque tiene un tratamiento distinto, sobre todo, como siempre, es obtener esos metales que suelen tener. No creo que un antiguo tenga una batería de ion litio, como los coches, pero se separa y tiene que tener un tratamiento especial. Por supuesto, no se tira a la basura convencional, se lleva al punto limpio y allí tranquilamente nos aseguran esa recogida y tratamiento de ello. En breve habrá un sistema donde lo compramos, podemos devolverlo, igual que ocurre con los neumáticos o con otras cosas, pero mientras tanto el punto limpio. La carga, porque dice, bueno, es ecológico, pero claro, luego está tirando de la electricidad.
Hombre, claro.
Sí, pero ya también tenemos que tener en cuenta que entre el 40 y el 49% de nuestra energía proviene de fuentes renovables. ¿Cuándo lo cargaría? Por la noche, que hay más energía sobrante que la que utilizamos, con lo cual es mucho más renovable, sobre todo por el viento. Bueno, pues cargamos el patinete la bici por la noche y al día siguiente a circular con ello. Tiene ese pequeño problema, digamos, que todavía tenemos que ir ajustando ritmos. A mí los problemas, los inconvenientes están, lo que adelantábamos ya en la convivencia entre peatones y usuarios.
Sí.
Y luego, como me gusta mucho reflejar, me encanta en cuanto lo anunciamos, ya hay oyentes ahí que nos dan consejos. Ricardo, me gusta poner nombre, nos ha dicho, por favor, lo del casco. Porque salva vidas. Y claro, cosa es que sea obligatorio y otra cosa es que es tremendamente recomendable.
Sí.
Las cosas, cuando te dicen no se puede ir a más de 120, no quiere decir que vayas a 120, es a más de. Cuando te dicen que es obligatorio llevar casco, ¿por qué no llevarlo?
Pues claro.
Porque salva vidas, porque evita muchos problemas, porque lógicamente, como decimos, en una bici o en un patinete, el parachoque somos nosotros. Luego tenemos que ser muy precavidos. Hay que tener cuidado con nosotros y con los peatones, con el resto de los peatones. No todo el mundo reaccionamos bien. Hay mucha gente que va todo el rato mirando el móvil por la calle y está como para estar pendiente de unos de los patinetes.
Y ha habido más de una persona muerta, atropellada por patinetes.
Sí.
O sea, que es que parece que, como dices, patinetes, y es verdad que lo tenemos muchas veces asociado a algo infantil.
Claro.
El patinete hasta hace nada era una cosa de niños, ¿no?
Sí.
Parece algo inofensivo y no lo es.
No, claro, estamos hablando de vehículos que ya tienen unas velocidades de 25, 30 kilómetros. Algunos van haciendo el bestia porque a lo mejor son pues como el que lleva una moto. Los hay prudentes y les hay para quitarle la moto y el permiso, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Pues ocurre igual con un patinete. Entonces, estamos hablando de que tenemos que convivir en los espacios. Una persona, una mujer, un señor de 85 años tiene que seguir disfrutando de la vida, de la calle. Y tiene que disfrutar también de ver pasar a la gente en un patinete por un carril bici y diciendo, ay, si yo lo hubiera tenido, por ejemplo. O un día me atreveré, por ejemplo. Pero no, tengo miedo porque me puede atropellar un patinete o se puede dar un golpe. Para mí, los inconvenientes importantes son esta, en nosotros, están en nosotros, y son esos que tienen que ver con esa movilidad del día a día, alguno en cuanto a las piezas que van teniendo, pero tenemos además ya unos precios como todo, cuando hay más demanda, y hay algunos que son chulísimos, que son hasta estéticamente bien bonitos. Ya se pliegan, porque antes había que hacer pesas, antes de venir aquí a la radio con una bici o con un patinete, y ahora se pliegan y es que te ocupan nada, pueden entrar en el ascensor y tienen una capacidad tremenda. Yo creo que es una buena apuesta quien nos diga que Madrid no es ciudad para bicis, que es otra de las frases también que hemos escuchado mucho. Yo diría, hombre, pues Ámsterdam llueve bastante más, los países nórdicos, Suecia, como que es más complicado, Finlandia, si queremos hablar de países que también utilizan la bici, pues tú conoces, por ejemplo, Australia, para hacer calor lo hacen en Australia y se utiliza la bici.
Pero luego, fíjate, son países muy adelantados. Por ejemplo, en Israel o en Singapur ya hay parkings automáticos de bicicletas, donde son como cajeros automáticos. Tú metes tu bicicleta o tu patinete doblado o sin doblar. Tú lo metes ahí y luego lo sacas. Pues todas esas cosas son las que tenemos que copiar del extranjero.
Ocupa mucho menos espacio. Imagina al lado, por ejemplo, imaginemos al lado de la estación de Atocha, que debería hacerse un parking de bicicletas de este tipo, sea como sea, pues claro, una extensión de 2.000, 3.000 bicicletas es tremenda. Mientras que un parking de estos robotizados, tampoco es una cosa de Star Wars.
Ya,
robotizados que tú le pasas la tarjeta y viene la cajetilla con tu bici.
Exactamente. ¿No?
Pues ocupa mucho menos espacio, lo coloca bien y estamos facilitando el poder utilizarlo. Y además algo también importante, evitamos el vandalismo. Porque también cuando vemos, yo veo muchas veces en las estaciones de cercanías que la gente se va con el sillín, con el manillar, con no sé qué. Bueno, pues iremos haciéndolo. Ayudas para que las administraciones lo hagan, ayudas para que lo compremos. Buena voluntad, así que todo el mundo en bici.
Bueno, ¿tú te vas a ir de vacaciones?
Pues espero que sí, porque esto está complicado, pero sí, sí. Bueno. Y a la naturaleza.
Bueno, pues puedes ir en bici. Tranquilamente.
Cuento con ello porque es una opción fantástica para las vacaciones.
Te lo digo porque esto te va a gustar, porque Convici lanza una campaña de comunicación para incentivar precisamente eso, los viajes en bici este verano, con el lema Turismo en Bici. Y tenemos, mira, tenemos al otro lado del teléfono, como sabía yo que esto tú ibas a decir, pues yo me apunto, a Laura Vergara, que es coordinadora general de Convici. Laura, buenos días.
Hola, Laura.
Muy buenos días, hola.
Bueno, así que podemos hacer turismo en bicicleta, que a ver, te quiero decir, esto lo hemos pensado todos, pero siempre pensamos en excursiones muy chiquitinas, ¿no? Vosotros creo que pensáis un poquito más a lo grande.
Bueno, hemos hecho propuestas diferentes. Por un lado, circulares, que quizás se pueden hacer en uno o dos días, ¿no? Y experimentar eso de pasar la noche fuera. Pero también hemos propuesto otras que son más largas, ¿no? Pues como las rutas Eurovelo o algunas vías verdes o el proyecto, por ejemplo, Montañas Vacías, que sí que requiere varios días, pero bueno, que se puede acoplar a muchos planes.
Perdona, Laura, ¿qué es esto de Montañas Vacías? Que suena muy, muy bien.
Pues Montañas Vacías es un proyecto, una ruta que se ha desarrollado en la provincia de Teruel y que busca espacios vacíos, ¿no? Sobre todo despoblados. La Laponia española, que le llaman. Y la verdad es que es una ruta preciosa. Bueno, muy recomendable.
¿Hablamos de bicicleta a pedal o hablamos de bicicleta eléctrica, Laura?
Pues bueno, hablamos de personas que quieran disfrutar del verano. La verdad es que no estamos pensando en población en general, pero también estamos pensando en llamar la atención de los hoteles, de empresas de transporte público, ¿no? Que nos ayuden en ese desplazamiento con la bici hasta allí, en los departamentos de turismo, un poco que puedan dar el mensaje de que cualquier persona adaptando pues eso, la bicicleta que utiliza, si es eléctrica o no, el desnivel que tiene la ruta, la distancia que va a recorrer cada día, o si necesita, por ejemplo, alojarse en un hotel o va a hacer acampada, pues que todas tengamos la seguridad de que vamos a poder disfrutar del verano con esta aliada que es la bicicleta.
Además, Laura, yo creo que igual que cuando nos planteamos hacer senderismo, pues uno, hay distintos grados de dificultad. O sea, no estamos pensando en personas deportistas de estos supermazos,
pues
no, para entendernos.
Y hay pocos.
Sino que estamos hablando que igual que en senderismo hay quien se sube a la Neto, pues hay quien se da un paseo, digamos. Pues yo creo que hay grados. Incluso algo que hemos visto en la Sierra de Madrid, hay alguna experiencia. Yo tiro para casa. Pero en la Sierra de Madrid hay alguna experiencia incluso de bicicletas, con programas de bicicletas con invidentes y, por supuesto, con personas con discapacidad. O sea, que cualquier persona puede hacer turismo adaptado a nuestro nivel, a nuestra capacidad, en cualquier entorno, ¿verdad?
Esa es la idea, que cada una pensemos en la experiencia que tenemos en bicicleta, en el tipo de bicicleta a la que tenemos acceso, y en base a eso pensemos, ¿no? Pues ¿qué zona me apetece? Por ejemplo, para iniciarse, las vías verdes son muy recomendables, porque tienen muy poquito desnivel y además todo el recorrido está separado del tráfico motorizado. Entonces, bueno, te vas a desplazar de una forma sencilla, además está muy bien señalizado porque al final sigue el trazado de un antiguo ferrocarril, entonces es muy intuitiva y relativamente fácil. Si queremos un reto pues más de montaña y que además nos encontremos desniveles más fuertes, aunque podemos hacer las etapas más cortas, pues vamos a buscar proyectos como Montañas Vacías. Y por último, hemos pensado también en pues personas quizá mayores o que por problemas de salud no van a poder salir a disfrutar el verano en bicicleta, pues les vamos a recomendar algunas lecturas ciclistas.
También uh-huh. está muy bien.
Oye, la bicicleta con sidecar todavía no se ha inventado, ¿no? Quiero decir, para, por ejemplo, que vaya Miguel pedaleando y yo tranquilamente sentada al lado.
Sabía
esto,
que
no...
estabas pensando, solo hay para pero, bebés, sí. Eli, pero no sé si...
Pero, no, no. Que también tenemos. No sé si
Laura, no me hagas esto, que ya me veo llevando a Eli por
que
la
sí,
montaña.
Que sí, yo me apunto.
Pues claro, por cualquier sitio. Hay un proyecto que se llama En Bici Sin Edad, que además está especialmente orientado al desplazamiento de personas mayores, y entonces lo que tiene es un asiento que puede ser doble en la parte delantera, y en la parte de atrás tiene, bueno, pues el sillín que sería el de la bici común, y entonces tú puedes, tiene una asistencia eléctrica habitualmente, y tú puedes llevar a dos personas adultas en bicicleta.
Eso es fantástico. Ahí estoy yo, ya, no, yo estoy ya en edad, no. Yo estoy en edad de ir en el carrito, ya sentada, tranquilamente.
Tú estás en el programa de bicis para vagos, no, no de edad para nada. Esta opción es muy buena, estamos hablando para personas que realmente lo necesitan. Tú lo que no quieres es moverte, Eli.
También es verdad. Oye, ¿y el tándem? ¿Esto se sigue llevando, Laura?
Sí, se sigue llevando, y además creo que lo planteaba Miguel, es muy común utilizarlo con personas invidentes, pero bueno, sí que existen, se usan, también hay muchas personas que lo utilizan para viajar, porque puedes colocar alforjas detrás y bolsas en el cuadro, ¿no?, para llevar el equipaje. Y en parejas, por ejemplo, para hacer viajes internacionales es muy común el uso del tándem.
Pues mira, eso también está bien. Me pide el asiento de atrás, que es el que va de pronto levantando los pies porque el de delante no se entera y va pedaleando.
Me viene la imagen de Eli y yo en bici, silbando verano azul.
Madre mía.
Y la idea es unir fuerzas y claro, siempre
que
sí. Hay que pedalear.
Y irnos a reír.
Bueno.
Pero en el fondo es eso, cuando uno va en bici, disfruta del momento, del entorno, de la compañía.
Claro,
no solamente
sí.
Es la bici es el medio para poder aprovechar todo el entorno.
Oye, si alguien está interesado, que seguro que sí, alguien de los que nos está escuchando, Laura, está interesada en esas rutas, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues mira, por un lado tiene acceso a toda a la información de las rutas en nuestras redes sociales, con bici,
sí.
Y en nuestra página web tenéis también algunos artículos, nuestra nota de prensa y más información, conbici.org.
Con bici, o sea, todo junto, pero con N. Que nadie piense que como la N va delante de la B, es una M. No, con bici, todo junto. Ahí encontramos toda esa información sobre rutas, sobre buenos usos de la bicicleta, sobre esas precauciones que debemos tomar y de las que hablaba antes Miguel. Laura, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Laura.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Pues estoy yo entre el carrito y el tándem, mira.
Bueno, pues nos veo eso, silbando verano azul, yendo en bici los dos. Pero es que podemos hacerlo, si tenemos unas rutas estupendas en Madrid.
Pues es verdad. Mira, desde las que hay por toda la parte del Tajuña, que además se hicieron unas rutas verdes fantásticas, asfaltadas además, con restos de neumáticos, un reciclaje se hizo
ahí.
En lo que eran las antiguas vías del tren.
Del tren de Tajuña, claro.
Exactamente. Luego por la zona de Alcobendas, de Tres Cantos.
Sí, toda la carretera
ahí,
de Colmenar. Hay
exactamente,
una
ahí hay un carril bici
muy seguro porque está muy separado.
Muy separado de la carretera.
O sea, no estás en contacto, pero luego tenemos muchas rutas. Y en la Sierra de Madrid, que no todo es empinado, tenemos rutas entre pueblos que podemos ir a hacer algo de gastronomía ciclista, que no sé si existe el término, que
pero
no llega a un sitio
lo inventamos.
Y se toma unas raciones o come.
Y luego eso sí, mucho cuidado a todo el mundo, que sea responsable cuando coja la bicicleta, porque yo he visto cada cosa por las carreteras. Sí. La gente se lanza a carreteras que no tienen arcén y demás, y luego se comportan de una manera que es verdad que los conductores muchas veces Bueno, yo creo que cada vez estamos más concienciados de que hay que mantener esa distancia de seguridad cuando adelantas a un ciclista, que sí, hay que respetarlo porque es el que lleva la peor parte, pero luego también hay cada ciclista por ahí, cuidadín,
claro,
¿eh? Cuidadín.
Ciclistas en fila india, uh-huh, y cuando se adelanta dos, tres veces la distancia que tenemos, o sea, no pasa nada por ser exagerados y tampoco pasa nada por esperar un poco, uh-huh, hasta que podamos adelantar con total seguridad para el ciclista y para nosotros. Disfrutemos aunque sea bajando la ventanilla.
Claro que sí. Miguel, que la semana que viene te espero aquí otra vez.
Hombre, muchas gracias.
Y encima nos has traído, ¿qué has traído? Manolitos, madre,
claro,
mía.
Gastronomía madrileña.
Yo por que favor, que dicen que está... ¿Qué pasa? ¿Que vosotros ya habéis comido? ¿Los del otro lado? ¿Que se los han zampado ya? Dos. Ah, bueno, que se han zampado dos.
Esto es como mi hija, que cuando va a comprarlos dice que las docenas son,
sí,
de 11.
Claro que sí, porque sí, siempre aparece alguna. ¡Ay, por favor! Mete un poquito de publicidad, Ceballos, para que yo pueda comerme uno. Venga, gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Nuestra siguiente propuesta, con lo que vamos a llegar hasta la una en punto de la tarde, pasa por acercarnos hasta un pequeño pueblo de Aragón. Se llama Urriés. Tiene apenas 50 habitantes y está en pleno Valle de Oncella. Es el lugar elegido por una madrileña para hacer realidad su sueño, que es un festival de música que ha tenido que posponerse, como tantas cosas en esta vida, por culpa del coronavirus. Eso sí, no les ha impedido hacer una versión, diríamos, en plan cuarentena. Cerramos los ojos, nos dejamos llevar por la música de dos personajes, por Tarbos y Kale, cada uno en su hogar, pero con la misma esencia, la de conseguir hacer realidad los sueños. El contrabajo estrellado, seguro que sí, va a brillar una noche del mes de septiembre. Adriana Gómez Cervera, pianista y gestora cultural madrileña. Adriana, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se te ocurre a ti esto de hacer un festival en un pueblo de Aragón de 50 habitantes? Porque esto parece lo menos comercial que he escuchado yo en mucho tiempo.
Sí, bueno, es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Primero yo estaba estudiando un máster en gestión cultural y, bueno, tenía muy claro que mi trabajo de fin de máster iba a ser un festival. Uh-huh. Eso es lo que tenía más claro el todo. Y, bueno, andaba yo pensando en posibles localizaciones y el año pasado, en marzo, tuve la ocasión de participar en la Copa España Creativa.
Sí.
Y en dicha copa participaba Urriés con su proyecto de las jornadas culturales. Uh-huh. Y, bueno, cuando vi el proyecto yo me emocioné y dije, pues ya tengo la localización de dónde va a ser el festival. Uh-huh. Y nada, fue a hablar con el alcalde, que puso muchísimas facilidades y todo para adelante.
Bueno, ¿cómo iba a ser ese festival en principio? Porque todo esto, ya nos dices tú, que se fragua antes de la pandemia.
Claro, pues lo que estaba muy claro desde el principio es que iba a ser un festival que acercara la música al mundo rural, donde no siempre tienen ocasión de escucharla en directo, y que fuese música clásica en su mayoría, pero tratada de distintas maneras. Entonces era pensado para toda la familia. Y bueno, pues eso, con distintas actividades. Había talleres para los más pequeños, bueno, hay y habrá, espero. Uh-huh. El concierto del contrabajo estrellado, que es un concierto teatralizado, pero todo con música clásica. Un concierto de música clásica en sí, pero con un espectáculo de sombras y luces, porque, uh-huh, bueno, es impresionante el trabajo que hacen audiovisualmente. Y también un concierto de folk para la hora del aperitivo, que no todo iba a ser música clásica.
Oye, convencer al alcalde de Urriés, hombre, eso no parece complicado porque cualquier alcalde estaría encantadísimo de tener esto en su localidad, pero ha sido complicado implicar al resto de los artistas y al resto de las personas que hacen el montaje y demás.
Pues la verdad que no, ha sido todo muy fácil. Yo he tenido muchísima suerte. En ese aspecto no me he encontrado con problemas. Quizás lo más dificultoso haya sido encontrar una empresa que me llevara hasta allí un piano de cola.
Ah, bueno, ¿y la has encontrado?
Y la he encontrado, sí. Es una empresa de Madrid que nos lleva hasta allí el piano y nos lo alquila y todo. Eso ha sido lo que más problemas ha dado, fíjate. Pero lo demás ha ido todo muy, muy rodado. Los artistas con muchas ganas de colaborar y de participar, a pesar de las condiciones difíciles, vamos, que son 5 horas de coche desde aquí.
Claro.
Pero encantados todos.
Bueno, ¿desde cuándo tocas el piano, Adriana?
Desde los 5 o 6 años.
Bueno, no tienes muchos más, ¿eh? Por la voz, eres muy joven todavía.
Unos cuantos más.
Bueno, claro, no sé si alguien te habrá dicho desde el principio, Adriana, pero ¿por qué? ¿Por qué te tienes que ir hasta el Quinto Pino, trasladar el piano de cola, implicar un montón de gente, meterte en este follón cuando en las ciudades, bueno, pues oye, hay auditorios, hay sitios donde más o menos uno puede organizarse una cosa parecida sin tanta complicación?
Sí, de hecho, ese fue cuando yo presenté el TFM, ese fue el primer comentario que tuve, pero ¿por qué tan lejos? Pero bueno, desde luego yo me siento muy unida a lo rural.
Sí.
Y lo cierto es que fuera de las ciudades grandes hay mucho mundo. Uh-huh. Y mucha vida. Entonces, que bueno, que a mí me gustaría seguir, como decir, aumentando, ¿no? Y seguir haciendo que esté viva. Entonces, uh-huh, desde luego tenía muchas ganas de irme fuera.
Uh-huh. ¿Por qué dices que te sientes muy unida al mundo rural? ¿De dónde eres?
Pues yo soy de Madrid, centro.
Bueno, entonces tú me contarás.
Mi vida, de pequeñita vivía en la calle Santiago y luego en la Avenida América, o sea. Uh-huh. Pero, no sé, ha habido algo que siempre me ha conectado mucho. Yo nunca he tenido pueblo porque mis padres son de Madrid y mis abuelos, uh-huh, prácticamente todos también. Pero a mí la idea de poder irme con la naturaleza un fin de semana de vez en cuando es increíble. Uh-huh. Para mí es increíble.
Bueno, el festival ya decimos que se ha pospuesto. ¿Para cuándo, por fin? ¿Septiembre?
19 de septiembre.
Ajá.
Para el 19.
Para el 19 de septiembre, me imagino que ahí habrá un aforo, no solamente para los 50 habitantes del pueblo, habrá pueblos cercanos donde la gente también se va a acercar.
Eso es, está pensado para toda la comarca de las 5 villas.
Uh-huh.
Que, bueno, en total de habitantes, No recuerdo la cifra, pero puede ser en torno a los 20.000 o 30.000 habitantes. Bueno, por supuesto, nosotros contamos con un aforo más de 50 habitantes, pero bueno, siempre a partir de ahora, pues respetando todas las medidas de seguridad para el aforo también, claro.
Bueno, vamos con el repertorio, que van a escuchar exactamente ese contrabajo estrellado y en qué va a consistir.
Pues mira, eso es es una idea que se le ocurrió a mi compañero Alberto Román hace algo más de un año también, por una serie de conciertos que tenía que realizar en su escuela. Y bueno, es una historia muy bonita en la que Tarbos tiene que perseguir sus sueños y se ayuda a su amiga Kale. Las músicas están todas escogidas por él y muchas de ellas compuestas también por él. Y era una idea de dar a conocer un instrumento como el contrabajo, que poco conocido en su repertorio solista, pero todo unido con una historia que, bueno, emociona a mayores y a pequeños.
Oye, que nos ha parecido una idea fantástica, Adriana, que en Madrid también hay mucho pueblecito pequeño, ¿eh?
Sí, habrá que moverlo por aquí. De hecho, el contrabajo estrellado aquí en Madrid ya se ha hecho en Cercedilla y también tuvo muchísima acogida. Bueno, y en Madrid capital, y en Pucero, pero sí, habrá que moverlo por aquí todo.
Claro que sí, y luego me imagino que el resto de comunidades dirán, Adriana, que nosotros, ¿qué tiene Aragón que no tengamos nosotros? Pues fíjate tú, si te coges la zona de Soria o de, yo qué sé, hay muchísimas zonas en España donde no tienen tanto acceso al mundo de la cultura, a conciertos, a películas, a obras de teatro, que estarán deseando recibiros con los brazos abiertos. Yo creo que habéis descubierto ahí un filón, ¿eh?
Ay, pues ojalá sea así. La idea sí es seguir moviendo y sí, acercando la cultura a todo el mundo. Al final es un derecho universal, ¿no? Entonces,
pues que nos encanta hablar contigo, Adriana, que nos encanta encontrarnos con gente tan creativa, con tanta ilusión, con tantas ganas de difundir eso que hace también, que en tu caso es tocar el piano, ese piano de cola que vas a tener que llevar hasta Urries y que te llevan con mucho cuidadito, me imagino.
Sí, con todo el del mundo.
Y que si te parece, pues en vísperas de ese concierto volvemos a hablar.
Ay, sería estupendo.
Dentro de unos meses, en septiembre. Y mientras tanto, alcaldes de la Comunidad de Madrid, atención que ahí está Adriana Gómez Cervera con su espectáculo El Contrabajo Estrellado, que yo creo que merece la pena compartirlo entre todos. Adriana, que tengas muchísima suerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues así como quien no quiere la cosa, rozamos ya la una en punto de la tarde, que es nuestro momento de decir adiós, pero solamente hasta mañana a las 10 en punto de la mañana, ¿eh? Aquí hemos estado todo el equipo, unos desde casa, otros desde el estudio, Nieves Ortiz, Clara Esteban, Juanjo Ceballos, Carmen Martín Tejeda, Sergio Martín Romo, Belén Almonacid, Gloria Talavera y quien os habla, Eli del Valle. Mañana volvemos todos. A las 10 en punto. No nos falléis.